Un amigo es uno mismo, en la piel del otro.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la banda mexicana Zoé con una canción titulada Fiebre para comenzar un recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que este fin de semana recibimos una lamentable noticia: la cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Susana Carreño, periodista valiente y comprometida que actualmente dirige Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Desde luego, aquí en el Expreso de las 10 condenamos la agresión contra Susana y exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, que se ejerza todo el peso de la ley contra los responsables de lo sucedido y además realizar una investigación a fondo y no apresurarse a afirmar que se trató de un asalto. Por fortuna, la salud de nuestra compañera está mejorando y ha trascendido la etapa crítica. Un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad y cariño para Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y justamente en Puerto Vallarta se presentaron los primeros casos de la viruela símica en nuestro estado, esta enfermedad que se caracteriza por la presencia de fiebre, lesiones cutáneas y agotamiento, escalofríos, dolor muscular, entre otros. Y para evitar rumores, preocupación excesiva o noticias falsas, hemos preparado un programa especial para conocer en voz de un experto y con argumentos científicos lo que todos los ciudadanos debemos saber en torno a esta enfermedad. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, te saludo con mucho gusto a nombre de Guadalupe Estrella, Fátima Briceño en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica, con un saludo para las personas que nos acompañan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
México ha reportado 9 casos confirmados de viruela símica, de los cuales 4 han sido localizados en la Ciudad de México y 5 en Jalisco. El 28 de mayo de 2022, México reportó el primer caso. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días y con un rango que oscila desde 5 hasta 21. Las personas no contagian la enfermedad durante este periodo, y esta puede durar de 2 a 4 semanas. Los primeros síntomas son presencia de fiebre, agotamiento, escalofríos, sarpullido, dolor muscular, de espalda, de cabeza, y una característica muy marcada es la inflamación de los ganglios linfáticos. Los principales signos y síntomas de la enfermedad pueden aparecer después de 1 a 3 días después del periodo de incubación. Hay presencia de erupciones que inician en la cara y se extienden al resto del cuerpo. Las primeras lesiones pueden ser en la lengua y la boca, y después de 1 o 2 días hay la presencia de pequeñas manchas enrojecidas que pasan a ser un pequeño bulto elevado y sólido en la piel con un borde definido que se ve con facilidad. Luego de un proceso hay presencia de costra. Al caerse todas las costras, la persona ya no es contagiosa. ¿Qué has escuchado de la viruela símica? ¿Qué dudas tienes? Hoy en el Expreso de las 10 contamos con la asesoría de un experto, el doctor Rodrigo Escobedo, a quien agradecemos su presencia en vivo en este programa para esclarecer todas tus inquietudes. Bienvenidos.
Y el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez es médico infectólogo encargado del servicio de infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es además presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Me da mucho gusto tenerlo de nuevo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Doctor,
gracias, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a la orden en lo que podamos colaborar.
Y bueno, los infectólogos han tenido mucho trabajo en los últimos tiempos, ¿no le parece, doctor?
Sí, ya son 3 años incansables, pero aprendimos mucho y seguimos colaborando para el bien de la sociedad.
En el caso de COVID nos dimos cuenta de muchas cosas, doctor. Por una parte, que no hay nada distante. La enfermedad COVID-19 surgió en China y rápidamente se extendió por todo el mundo. En nuestro país muy pronto empezamos a verlo en personas cercanas, en nuestra propia familia incluso. Y también notamos la aparición de noticias falsas, rumores, lo cual se traducía en excesiva preocupación por un lado, pero también en el abandono de medidas de prevención. Es por eso que lo hemos invitado el día de hoy, doctor, para que nos ayude a entender la viruela símica. Me estaba platicando fuera del aire que no se trata de una enfermedad nueva, sino que ya existía desde hace mucho tiempo, aunque con algunas características diferentes.
Sí, claro, como tú lo comentas, estas enfermedades emergentes, como les llamamos, infecciosas, pues bueno, parten probablemente de estar apagadas en algún momento, al casos esporádicos en algunos humanos, y como tú lo mencionas, esta viruela del simio se descubrió en 1958 en Copenhague, Dinamarca, con algunos monos, de ahí el nombre probablemente, y posteriormente los primeros casos en humanos fue en lo que se conocía como el país de Zaire, 1970, que ahora se le llama República Democrática del Congo, y como tú bien lo dices, o sea, ahora con los aviones, con los viajes, con los ecoturismos y todas esas cosas, pues es como aparecen este tipo de enfermedades, ¿no?
Y actualmente lo estamos notando en algunos países, en México ya notamos la presencia de algunos casos también.
Sí, claro, como tú lo comentas, hasta el 1 de julio el CDC, este gran organismo, reportaba 5,783 casos en 52 países diferentes, ¿no? Y México, pues no ha quedado atrás, ¿no? México, como tú lo comentabas al inicio del programa, en Vallarta tuvimos algunos casos, en Guadalajara ya tuvimos un caso también, y bueno, hasta ayer se reportaban 15 casos, que afortunadamente todos están en casa.
Es decir, hasta ahora no se han presentado cuadros graves de la enfermedad en nuestro país.
No, afortunadamente no. Mira, los primeros años que se descubrió había una mortalidad del 17%, conforme fueron apareciendo, porque es una enfermedad por brotes, ¿sí? Pasan 10 años, aparece nuevamente en algunos casos en humanos, y ahorita podemos decir que la mortalidad no pasa ni el 4%, pero eso no dice que, bueno, bajemos la guardia, ¿no?
Claro, notamos, y es otro de los aprendizajes del COVID, que esto es dinámico, va cambiando, hay nuevas variantes en ocasiones, y es por eso que la información es una herramienta que podemos utilizar los ciudadanos. Y justamente identificamos algunas inquietudes o preguntas por parte de las personas que escuchan nuestro programa. Vamos a oír algunas de ellas.
¿Qué sabes de la viruela símica?
Pues solamente que empiezan con granos y queda la carne así, la pura carne de uno. Es lo único que he escuchado.
¿Tú qué has escuchado?
Que es como que, como con granos, algo así. La verdad no la entendí muy bien.
¿Dónde viste las noticias?
Ajá, y en Facebook, ya ves que van saliendo. Pero hay unas noticias que no sabes si creerles mucho. Yo a veces las dejo pasar porque realmente pues no sabemos si la gente son noticias falsas o son noticias buenas.
¿Tú qué has escuchado, mija?
Que es una nueva afección que se da a las personas y salen erupciones en la piel y puede ser contagiada por contacto físico, y también había visto que es por transmisión sexual, pero pues no sabemos todavía.
¿Qué te gustaría saber de la viruela símica?
Pues principalmente, ¿cuáles son los motivos por el cual se contagia uno? Si es nada más por convivir con la persona o si es por transmisión sexual.
Yo, pues, ¿qué consecuencias conlleva esta nueva enfermedad? ¿Y qué secuelas o qué te pueda ocasionar en la misma piel?
En ocasiones observas los noticiarios por la televisión o algunas imágenes en las redes sociales y te quedas verdaderamente asustado, doctor, porque aparecen erupciones en la piel, cuestiones que son verdaderamente impactantes.
Claro, siempre lo que va a ser más externo es lo más que va a llamar más la atención, ¿no? Pero hay que recordarle a la sociedad que este tipo de enfermedades siempre van a empezar con un cuadro prodrómico, le llamamos nosotros, con algunos síntomas que puede semejar cualquier enfermedad, ¿no? Ya lo mencionabas, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de huesos, y luego un poquito de dolor de espalda, dolor retroocular, muy parecido a lo que ocurre en dengue, y eso dura aproximadamente entre 1 y 3 días. Después de estos días, baja un poquito esta sintomatología y es cuando efectivamente aparecen las erupciones cutáneas. Que bueno, lamentablemente sí tienes mucha similitud con muchas enfermedades también de la propia piel, y eso hace predisponente a las personas que tienen ya alguna afección de piel diagnosticada por biopsia a que también sean susceptibles a este tipo de infección. Y hay que recordar, es muy parecido a la varicela, sí, lamentablemente sí, el cuadro es muy, muy parecido. Nosotros en varicela normalmente vemos lo que llamamos eczema. Eczema quiere decir que primero te aparece una mancha, después te aparece una bolita, luego se vuelve una vesícula con agüita en su interior y luego se vuelve con pus, le llamamos pústula. Entonces, varicela tiene esta secuencia de lesiones dermatológicas, y en monkeypox o en viruela del simio, pues bueno, realmente pueden ser siempre la misma lesión dermatológica, y conforme va avanzando la enfermedad, pues va siendo la misma característica en toda la anatomía. Y algo que para poderla diferenciar, porque también puede entrar la duda con varicela, que es temporada, es de que normalmente la viruela del simio va a empezar en línea media, o lo que es cara, tronco, y después irse a extremidades, comparado a todo lo contrario a varicela, que varicela empieza de una manera centrífuga, ¿sí?, o centrípeta, viceversa, va a empezar primero en extremidades, después tronco y cara. Y varicela respeta mucho lo que es palmas y plantas de los pies, que viruela del simio sí te lo llega a afectar.
Claro, y de esta manera puedes diferenciar, distinguir una de otra. Las personas entrevistadas se preguntaban cómo se transmite esta viruela.
Okay. Pues realmente, pues al ser virus, realmente también sigue siendo por las gotitas, las secreciones, al hablar, al estornudar, al sonarnos.
Sí.
Entonces, pues, es muy importante el uso de cubrebocas nuevamente, ¿no? También se puede llegar a transmitir, como son pacientes que tienen muchas lesiones que están drenando de la piel, o sea, están reventándose, pues las sábanas, las almohadas que tienen este tipo de lesiones pueden llegar también a contagiar a otras personas. Entonces podemos decir que es por contacto directo y por vía aérea. Entonces esas son las dos maneras de cómo se puede contagiar. Y había algunas inquietudes, ahí escuchábamos, sí, de vía de transmisión sexual. Realmente no es como tal que se haya transmitido, que se haya demostrado transmisión sexual, pero bueno, sabemos que en una relación,
claro,
va a haber besos, va a haber acaricios.
Con eso tienes.
Todo eso tienes, ¿no? Para tener, considerarse transmisión sexual, ¿no?
Claro. En el momento de una. Al volver del corte vamos a seguir conversando acerca de la viruela símica, aclarando desde luego tus dudas, evitando las noticias falsas y recibiendo información con criterios científicos que nos permita a recibir una atención profesional.
Debajo de tu piel vive la luna. Pablo Neruda.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
El virus de la viruela símica no es nuevo. Provoca una enfermedad zoonótica descubierta en 1958 en la ciudad de Copenhague, en simios que se usaban para investigación. Los primeros casos fueron transmitidos a través de roedores, ardillas y perros de la pradera, aunque recientemente se ha observado la transmisión de persona a persona. En 1970 se reportó el primer caso de viruela símica en humanos, en la República Democrática del Congo. Hay dos variantes del virus y la gravedad de la enfermedad puede depender de la salud inicial del individuo, la vía de exposición y la variante del virus infectante. La buena noticia es que hasta el momento no se ha reportado una muerte asociada con los últimos brotes de viruela símica.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, médico infectólogo encargado del servicio de infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Nos estabas platicando, doctor, que la mayoría de los casos de viruela símica no se transmiten del mono, sino a través de roedores, como lo escuchábamos en la cápsula.
Así es, digo, el descubrimiento fue en monos, y de ahí por eso el nombre monkeypox o viruela del simio. Pero posteriormente, como ya lo mencionaban en la ficha, por ejemplo, en el brote de Estados Unidos, que hubo 43 casos, eran en perritos de la pradera. Y bueno, actualmente el virus se puede encontrar en algunos animalitos como reservorio, que quiere decir que queda el virus ahí hasta que hay alguna mordida, algún contacto directo con alguna lesión del animalito, como lo vemos en osos hormigueros, en erizos, en lirones, en este tipo de roedores, ardillas, simplemente ardillas pueden también ser portadores del virus y transmitírselo en alguna mordida o que alguna ardillita esté enferma y tengamos contacto con esas lesiones del roedor, ¿no?
Y ya en los últimos tiempos hemos notado, al menos en este brote del cual estamos hablando, que se transmite de humano a humano.
Así es, la transmisión ha sido de humano a humano. Como es muy importante recalcar que también depende de ciertos factores de riesgo, ¿no? Los niños, pues obviamente el contacto, estar ellos con este tipo de animales. Posiblemente, pues, embarazadas, personas que viven con VIH, personas que, como ya lo comenté, personas que tienen alguna enfermedad dermatológica primaria y, bueno, obviamente personas inmunosupresión, ¿no? Que, pues, obviamente sus defensas no van a responder como quisiéramos y, bueno, va a ser muy agresiva la enfermedad, pero que simplemente, digo agresiva, en que se va a llenar de muchas lesiones. Porque en base al número de lesiones que tiene un paciente lo podemos dividir en leve, moderada y severa. Entonces, la OMS dice que más de 250 lesiones, imagínate estarnos contando los granitos, pues imagínate, sería ya severo, ¿no? Y eso lo vimos en un caso aquí en Guadalajara, ¿no? Con más de 250 lesiones, todo el cuerpo, literalmente.
Esta enfermedad tiene una duración, como el COVID, que tiene una etapa aguda de 14 claro. días aproximadamente. ¿Pasa lo mismo
sí,
con esta enfermedad?
Sí, de hecho, si revisamos toda la literatura y las recomendaciones mundiales, pues te dicen que tiene un cuadro más o menos de 28 días, ¿no? Un cuadro de 28 días que empieza, aparentemente, entre comillas, a aparecer nueva piel, ¿sí? Entonces, la fase infecciosa se considera hasta entre 14 y 16 días, ¿no? Entonces, en varicela era muy seguido que las abuelas o las mamás nos dijeran que cada vez que reventáramos un granito es pues cuando estábamos infectando a otras personas, ¿no? Y algo muy parecido puede ocurrir en monkeypox. Pero sí, el periodo de infectividad se estima 14 y 16 días, pero a comparación de varicela, que son 21 días, esta enfermedad sí puede durar de 28 hasta 33 días en la piel.
Ajá. En el bloque anterior, una de las preguntas formuladas es que si dejaba algún tipo de secuela en la piel o de otro tipo una vez que pasa esta etapa de la enfermedad.
Obviamente va a depender de la cantidad de lesiones que tenga, ¿no? Y el factor de riesgo que lo conllevó. Pero podemos decir que casi no va a dejar muchas secuelas, afortunadamente.
Sí, como en el caso de la varicela, en algunas ocasiones deja ciertas marcas, por
algunas
ejemplo.
Manchitas blanquecinas ahí, pero realmente son enfermedades que, como la piel es un epitelio que constantemente se está regenerando, pues hasta cierto punto vamos a depurar esas cicatrices o lesiones que haya dejado, ¿no?
En los últimos tiempos hemos visto un cierto abandono de las medidas de prevención ante COVID, particularmente el uso de cubreboca, bueno, también la sana distancia y el uso de gel y todo esto, que es algo que no hay que perder de vista, pero que además nos puede ayudar también al control de esta enfermedad.
Sí, sobre todo, como ya lo mencioné, las secreciones, vía aérea, sí. Pues son un factor importante para la transmisión hacia humanos humanos, ¿no? Entonces, pues obviamente ahorita la recomendación que podemos hacer es que ante estos cuadros iniciales de fiebre, ataque de estado general y a la aparición de una lesión, un granito o granitos en la piel que puedan generar pus, pues bueno, tenemos que acudir al médico porque puede ser pues ya sea varicela o simplemente viruela del simio, ¿no? Y algo que me gustaría agregar es que, bueno, también las recomendaciones que hace el CDC es que las personas que están vacunadas contra viruela pues son las que van a estar protegidas, pero lamentablemente en México hasta 1982 se dejó de vacunar para viruela porque se estimó que en el 78 ya no iba a haber más casos y no había ya casos en el mundo de viruela. Entonces podemos decir que todos los que no estamos vacunados antes de 1982, pues estamos susceptibles al virus, ¿no?
Por lo tal hay que seguir con estas medidas de prevención. Vamos a escuchar algunas de las inquietudes que hemos registrado.
¿Qué te gustaría saber de la viruela símica?
Si existe algún tratamiento o algo para poder evitar contagiarnos, como alguna vacuna o tomar algún medicamento o simplemente aislarnos y no convivir con cualquier persona.
Mucha gente sí ha dicho, se ha preguntado eso, si tiene algo que ver con lo del COVID y también qué consecuencias tendría respecto a eso, pues.
A mí me interesa saber si la vacuna del COVID nos puede ayudar o proteger un poco sobre esto que viene nuevo, que es la viruela símica.
Es muy importante aclarar rumores, falsas informaciones, es por eso que te hemos invitado esta mañana, doctor. Y, por ejemplo, uno de los rumores es que tal vez la vacuna del COVID estaba provocando o propiciando estas manifestaciones de la viruela símica. ¿Qué nos dices al respecto?
No, completamente no tiene nada que ver. Sí sabemos que las vacunas pueden generar una reacción dermatológica, pero realmente nomás son manchas, ¿no? No llegan a ser vesículas, pústulas, todo este tipo de lesiones que sí vemos en viruela del simio. Sí, efectivamente, no es una reacción secundaria a las vacunas, ¿no? Porque pues, también buscamos a veces pretextos para no vacunarnos, ¿no? No me voy a vacunar contra COVID porque me va a dar monkeypox. No tiene ninguna relación. Como ya lo comentaba, pues la vacunación sí se cesó de aplicarla en 1982, ¿no? Entonces, Ahorita hay 3 vacunas en protocolo de investigación muy avanzadas, en las cuales pues a lo mejor en los siguientes meses, con la cantidad tan exponencial que estamos deteniendo en los incrementos de casos, bueno, probablemente tengamos vacuna de emergencia, ¿no? Pero no hay una vacuna hasta estos momentos que podamos decir de la reacción o que ya podamos ir ahorita a acudirnos a un centro de vacunación a ponérmela. Ahorita no tenemos en este momento.
Una de las preguntas que formulaban las personas entrevistadas es si la vacuna que te protege contra COVID podría servir también contra la viruela símica.
No, totalmente no protege. Son virus totalmente diferentes, familias muy diferentes de virus. Entonces, la vacuna de COVID va a proteger, como tal lo hemos dicho, para COVID, ¿no? Que sí hay protocolo de investigación, pero con otros virus respiratorios, ¿no? Como es virus sincicial respiratorio, con influenza y COVID en una sola aplicación. Esa está muy próxima en Estados Unidos de lanzarse, triple vacuna viral, pero para la vacuna de COVID no protege nada, en 0% para monkeypox o viruela del simio.
Otra pregunta era si existe un tratamiento o debes tomar algún tipo de medicamentos en tanto que transcurre la enfermedad para tal vez evitar las molestias o cuestiones de este tipo.
Mira, como lo comentábamos, es una enfermedad emergente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, hace años hubo algunos casos. Los últimos casos así bien reportados fueron en Canadá y en Boston. Y después, estamos hablando del 2009, aparentemente ya no había otra vez, hasta que empezó nuevos brotes en Nigeria, que ahorita también yo considero que es un epicentro de este virus. Pero como tal, tratamientos, bueno, decimos que es muy parecido a la viruela, entonces hay algunos antivirales que pudiesen funcionar, sí, pero todavía no hay algo concreto para decir, el tratamiento específico es esto, ¿no? Hay una molécula que se llama tecovirimat, que decir tenía función o tiene función contra la replicación de este virus, ¿no? Pero lamentablemente en México todavía no hay y en Estados Unidos pues no se ha pronunciado para producirlo, ¿sí? En cantidades para todos los casos que hay. Realmente el tratamiento ahorita para monkeypox es sintomático, ¿sí? O sea, si tengo dolor de cabeza, un paracetamol, si tengo fiebre, paracetamol o metamisol, algún secante para la piel y bueno, en lo que son peras o manzanas con el diagnóstico molecular, pues bueno, tratarlo como si fuera una varicela, ¿no? Entonces lo que tenemos la prueba o el diagnóstico por laboratorio.
Al volver del corte vamos a escuchar lo que nos preguntan nuestros radioescuchas.
El Expreso de las 10.
Caminando suavemente, así como quien baila lo que sea, algún danzón, un vals, una balada, estas calles venerables, por ahí venerias, ya de noche aún te dan la sensación aquella. Desde luego todo esto fue anterior al SIDA, pero ha sido en vida 7 veces un suicida, no te queda más que ser ahora y siempre a fuerza un bravísimo bribón, ya la vejez viruelas. Allá desde esa silla con sus claroscuras piernas emergiendo de la falda te estrangula la mesera, 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 te estrangula la mesera y allá vas muy salidora a darle que ya ves que sí que lucides y va de nuez a la vejez viruelas, a la vejez viruelas, a la vejez viruelas. A la vez que es viruelas, cuidado con un riñón, las córneas, un pulmón, el hígado, el corazón, etcétera, 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 etcétera. Estás de como rueda y rueda, la fortuna es una emoción aparte, la ruleta rusa porque el carrusel aquel tan solo te marea, vomitándole a la mademoiselle tu verborrea. Haz de tripas corazón que estás pidiendo esquina, solo saca juventud de tu pasado y brinca, no te queda más que ser ahora y siempre a fuerza un bravísimo bribón, ya la vejez viruela. Desde esa silla con sus claroscuras piernas emergiendo de la falda te estrangula la mesera, te estrangula la mesera,
estrangula la mesera, estrangula la mesera, estrangula la mesera, estrangula la mesera, y allá vas muy salidora, dale que ya ves que sí que lucides y va de nuez a la vejez, viruelas, a la vejez, viruelas, a la vejez, viruelas, a la vejez, viruelas. Cuidado con un riñón, las córneas, un pulmón, el hígado, el corazón, etcétera, 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 etcétera.
Aquí tenemos al gran rockero mexicano Jaime López con un tema titulado A la vejez, viruelas. Hoy que estamos hablando acerca de la viruela símica, con la orientación del doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, médico infectólogo, encargado del servicio de infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Tengo varias preguntas por parte de las personas que nos escuchan, doctor. Por ejemplo, Antonio nos dice una pregunta para el invitado. ¿Se puede usar alguna pomada que ayude al tratamiento si llega a presentarse?
En esos momentos no hay nada probado. De hecho, cuando hay una lesión con líquido o con pus, no se recomendaría ningún tipo de crema. Y en fase de costra sí se pueden utilizar unas cremas secantes, pero yo recomendaría que primero fuera bien valorado,
sí.
Descartar cualquier posibilidad. Si es monkeypox, poco a poquito, ya lo mencionaba, 28, 33 días se puede recambiar la piel poco a poquito, sin necesidad de algún tópico.
Queremos enviar un saludo para Patricia Pozas, que nos escucha diariamente. Estos días está acompañada de sus nietas, Itlali y Sofía, así que las mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Gustavo Cuellar y nos comenta, qué bueno que están diciendo que el cubrebocas sirve también para esta enfermedad. Y ciertamente, ante el incremento de casos de COVID, hay que recobrar esta medida de prevención que hemos abandonado en muchos casos, doctor.
Creemos que no nos va a pasar o no nos va a volver a pasar y o que ya estoy protegido porque ya me dio uno o dos cuadros. No, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas y yo creo que es algo de la cultura asiática que antes de esa pandemia ya usaban sus cubrebocas simplemente, y yo creo que es algo que mientras sigan apareciendo enfermedades emergentes que se transmiten por vía aérea, yo creo que va a ser indispensable usarlo.
Sobre todo en espacios cerrados. Como infectólogo, ¿había pensado, doctor, que algún día te tocaría enfrentar una pandemia de este tipo mientras eras estudiante, mientras estabas en la formación académica?
Lo leíamos, ¿no? Por aquella famosa pandemia de 1918 con la famosa fiebre española o gripe española, ¿no? Que causó tantas bajas, ¿no? Tres cuartos de la población afectada y muertes, tremendo. Llegó un momento que dices, bueno, algún momento esta es historia pura, ¿no? Y como infectólogo, pues la verdad, dices, mi mayor escenario debe ser una pandemia, ¿no? Pero no esperábamos este tipo de pandemias. Y creo que ahora ya, a toro pasado, como dicen en mi pueblo, pues bueno, hemos aprendido bastante de todo esto, ¿no? Entonces creo que para nuevas generaciones, los que todavía formamos nuevas generaciones, pues va a quedar mucha enseñanza por todos mis compañeros y todos los que estuvimos, no solamente infectólogos, todas las especialidades colaboraron en beneficio de la sociedad, como realmente es la frase que usa Fray Antonio Alcalde, ¿no? De para la sociedad o la humanidad doliente, ahí estuvieron, de aunque no fueran infectólogos, aprendimos bastante de todo ello, ¿no?
Y los ciudadanos también, y debemos seguir aprendiendo, mantener en práctica lo que hemos aprendido. También se ha comunicado, Ana, dice, ¿qué tanta mortalidad tiene la viruela símica? Y también se pregunta si quedan marcas en la piel.
Sí, la mortalidad, como te comentaba, en los 70 llegaba apenas a un 15-17%. Actualmente la mortalidad se reporta en un 3-4%. No es una enfermedad de mucha letalidad. De hecho, algo muy interesante es, nosotros manejamos en este tipo de enfermedades algo que se conoce como riesgo de infectividad. Y se estimaba con la viruela antigua que entre 4 a 6 personas se infectaba de un caso positivo, ¿no? Con la vacuna en ese entonces bajaba menos de uno de los infectados, ¿no? O sea, gran protección del 90% con esa vacuna. Esta nueva viruela del simio, pues realmente puede infectar una persona a 3 personas, ¿sí? Entonces, por ello, tener mucho cuidado con respecto a la sospecha de esta enfermedad, acudir con un médico, ¿no?
Esto es muy importante tomarlo en cuenta también como una medida preventiva. En este aspecto también, una persona que ha desarrollado viruela símica, ¿tiene que ver la gravedad o la escala que ya nos había comentado, doctor, puede llegar a presentarse por su propia condición de salud? Hay personas que son más vulnerables a desarrollar una enfermedad grave. Pienso de nuevo en el COVID, quienes vivían con diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad o condición, a veces presentaban una enfermedad más grave. ¿Esto ocurre también con la viruela símica?
Sí, pasa igual. Los pacientes que obviamente sus defensas van a estar más afectadas por alguna enfermedad crónica, que afortunadamente no hemos visto mucha asociación de diabetes, no hemos visto mucha asociación de hipertensión, como sí lo vimos en COVID.
Sí.
Aquí básicamente personas inmunosuprimidas por enfermedades dermatológicas, enfermedades reumatológicas o personas que viven con VIH, son los que ahorita hasta la fecha hemos visto más afectación. Y en algunos casos puede haber infectado uno, como lo vemos en los casos de Reino Unido en estos momentos, que a lo mejor en el mismo techo hay un enfermo, pero las demás personas afortunadamente no se infectan. Entonces, vuelvo a este riesgo de infectividad, probablemente uno infecte a tres, pero eso va a depender del contacto cerrado, el contacto estrecho, el uso de cubrebocas, el aseo que tengamos, ¿no?
En ese sentido, COVID es mucho más transmisible, digamos.
Pues COVID empezó siendo que una persona infectaba a cuatro, y luego las nuevas variantes, y Omicron, la última variable o variante, realmente infectaba hasta 14, 12 personas, un solo sí. caso. Entonces, sí es muy alto. Algo muy parecido que vimos en sarampión también, ¿sí? Con estos brotes de hace unos casi ya 10 años. Entonces, sí es más frecuente infectar más personas por este tipo de sarampión o COVID, las últimas variantes, a viruela del simio.
Sí, de transmisión comunitaria. De hecho, veíamos familias completas que enfermaban, o que enferman también. Lamentablemente, esto sigue. A veces la tendencia es a decirlo en pasado, pero aquí estamos.
Sí, como infectólogo empezamos a ver estos brotes nuevos de COVID, pues el común denominador era reuniones familiares, la Navidad, el Día de la Madre. Entonces, pues, bueno, o sea, había mucha gente. De hecho, yo recuerdo de 32 personas, un día vi 18 familias, o por telefónico, 18 personas de una sola familia que se reunieron, ¿no? Entonces,
sí.
Tremendo, ¿no?
En ocasiones se convirtió en una verdadera tragedia. Vamos a escuchar algunas opiniones y comentarios de las personas entrevistadas.
¿Qué sabe de la viruela símica?
Bueno, en realidad lo que he escuchado, pues, que es una enfermedad nueva, que no se sabe exactamente de dónde viene, pues, lo que he escuchado en las noticias, que haya algunos casos aquí, pero no, en realidad no sé a fondo cómo afecta en realidad esa enfermedad a las personas.
¿Y qué le gustaría saber de la viruela símica?
No, pues aprender, ¿no? Así como lo supimos, tuvimos la información en un momento acerca de COVID, cuando apenas se presentaba la información que nos llegó, cómo protegernos, cómo atendernos. Bueno, pues así estaría bien que tuviéramos esa oportunidad de saber acerca de esa enfermedad.
En el caso de la viruela símica, ¿ha notado, doctor, la presencia de noticias falsas, rumores de estas características? En COVID veíamos que el dióxido de cloro, que las vacunas tenían una afectación, que lo mejor era no vacunarse. Rumores de este tipo que es pertinente aclarar con información científica.
Fíjate que ha estado tranquilo en ese aspecto, a comparación de COVID, que había las recomendaciones mundiales eran no usar ciertos fármacos algunos productos como el dióxido de cloro, bueno, tremendo, ¿no? Lo que ocurrió todo con estas personas que sí lo consumían. No, en viruela del simio afortunadamente no ha habido este tipo de mala información. Hay que recordar que COVID pues era algo nuevo, ¿no? Algo que hasta al principio de la pandemia decíamos, este medicamento funciona, y al mes o dos meses ya salían los estudios de que no funcionaba, ¿no? Y así estuvimos pues con bajo filtro en las publicaciones científicas, porque pues en las revistas científicas se abrió para que toda persona pudiera leer de estas mismas información, ¿no? Entonces eso también baja un poquito la calidad de filtros para poder utilizar algún medicamento. Y en viruela del simio, como es una enfermedad, vuelvo a repetir, que se conoce desde los 70s, pues afortunadamente no ha habido tanta mala información, ¿sí? Pero tampoco tenemos un tratamiento específico para decir esto le funciona o esto lo previene, ¿no? La prevención sigue siendo, nuevamente lo repito, el uso de cubrebocas, y ante un caso sospechoso, bueno, tener nuestro contacto muy, muy alejado del paciente, ¿no?
Mira, se ha comunicado Francisco Javier, dice, buenos días, mi pregunta es si es el mismo virus de la viruela normal, pues yo tenía entendido que es el mismo virus. Yo tengo la vacuna triple viral y tengo mi cicatriz, ¿puedo considerar alguna protección? Nos pregunta nuestro radioescucha.
Sí, no es el mismo virus, son de la misma familia, son géneros totalmente diferentes, pero son pertenecen, como quien dice, a la misma familia en general, ¿no? Son manifestaciones muy parecidas, pero completamente diferentes los cuadros podrómicos. Y vuelvo a repetir, si una persona se vacunó contra viruela antes de 1978, podemos decir, hasta no ver nuevos casos, que puede estar protegida, ¿no? Pero bueno, obviamente si se en México en 1982 se dejó de ponerse esta vacuna en la cartilla. Entonces, todos los que hemos nacido después de esta fecha, pues no estamos con ninguna de ese tipo de vacuna. Si él se vacunó antes de 1980 contra viruela, probablemente podemos decir que esté protegido. Pero lamentablemente en medicina 1+1 nunca es 2. Entonces podemos decir que está protegido, pero luego pueden aparecer los casos de personas de en ese entonces que sí se afecta, porque la tasa ahorita de afección es entre los 20 y 35 años a nivel mundial, ¿sí? Entonces no hemos tenido casos mayores de 60, mayores de 70 años, entonces eso es lo que todavía nos causa un poquito de escozor, saber si realmente las vacunas previamente aplicadas funcionarían o no.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctor, y continuaremos con tus recomendaciones.
Déjate llevar por Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Escúchanos.
La semilla. El esqueleto es la semilla. La piel está ahí, sujetando el movimiento. Una cuerda que nos ata para caber. La piel separa la impermanencia. Almudena Vega.
Estamos de nuevo con ustedes y hoy muy contentos de platicar con el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, médico infectólogo, encargado del servicio de infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Aquí me estabas platicando, doctor, que te gusta la radio como un mecanismo, claro, para transmitir este tipo de información.
Sí, no. Yo creo que es una charla más íntima, más cuadrada, ¿no? A comparación de otros medios, ¿no? Pero creo que la radio debe seguir, y la difusión sobre todo, ¿no?
Te permite hacer otras cosas, además, ¿no? No es tan demandante en ese sentido que estés pegado a una pantalla, por ejemplo.
Por supuesto.
Así que aprovechamos para mandar saludos a nuestros radioescuchas como Alejandro Casillas, que se ha comunicado, doctor, ¿es posible que el riesgo de contagio, la viruela símica, sea menor en las personas que ya tuvieron viruela alguna vez en su vida? Es lo que te preguntas.
Mira, lo más probable es que esté protegido, ¿no? Pero bueno, sabemos que los virus mutan, los virus se modifican, entonces no sabemos si estos anticuerpos que él vaya a generar, sí, vaya a tener reacción o protegerlo contra virus del simio. Tampoco lo estoy invitando a que busque un caso y veamos si pasa o no, pero lo que está publicado es que va a estar protegido en teoría.
También Gerardo dice, ojalá el doctor nos pueda decir cuáles son las secuelas que deja esa viruela, no solamente en la piel, sino en el sistema, en no, todos los sistemas.
Afortunadamente las secuelas son muy leves, como lo repito, la piel literalmente se limpia de estas lesiones, sí tarda más del mes, pero no deja ninguna secuela. Hasta ahorita sí ha habido algunos casos ahí que pueden generar un poquito de confusión, de alteración neurológica, de alguna, pero se han revertido todos estos casos, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, sabemos que la piel es una puerta de protección, o es un escudo para nosotros. Al tener lesiones, pues se puede tener el riesgo de infectarse con cualquier cosa, ¿no? Entonces, si a mí me puede dar viruela del simio, me puedo infectar con mis propias bacterias que viven en mi piel. Entonces, también va a depender mucho, vuelvo a repetir, del sistema inmunológico, cómo lo tengamos, ¿no?
También, Rocío, ¿qué diferencia hay entre la viruela y el sarampión? Nos pregunta.
Son enfermedades virales exantemáticas que afectan la piel, pero el sarampión son completamente máculas, manchas. No, realmente no llegan a elevarse las lesiones, no llegan a generar vesícula, no llegan a generar pústulas, solamente son manchitas o, como decimos, ronchitas, que no se elevan de la piel, ¿sí? A comparación de viruela del simio, que ya lo comentábamos, que pasa por todas estas fases: mancha, pápula, se vuelve la agüita, vesícula, y luego con pústula y terminan con costra. Entonces son enfermedades que afectan a la piel, pero completamente diferentes en la evolución clínica.
Claudia se acaba de comunicar hace un momento y nos dice, Claudia González, me gustaría saber qué pasaría si esta viruela le da a una persona con artritis reumatoide y nunca le ha dado viruela, ¿esto haría más grave la situación?
Sí, hemos tenido casos o hemos visto casos que las enfermedades reumatológicas predisponen a que si estuvieran en contacto con el virus de la viruela, bueno, puede ser más agresivo el cuadro. Y esto, ahí en el Hospital Civil, el caso que tuvimos, era una persona con artritis reumatoide, que cuando se diagnosticó, pues él decidió no recibir algún tratamiento, y bueno, tuvo contacto con personas que viajaron, sí, pero que afortunadamente ya está en casa, está muy curado, pero sí fue muy agresivo con las lesiones dermatológicas, ¿no?
Háblanos acerca de los virus. ¿Qué son los virus? ¿Por qué tienen esta capacidad de transformarse, de infectar a personas de tal manera como lo hemos podido ver con esta pandemia? Sí, y claro, lo vemos con otras enfermedades que históricamente se han presentado.
Pues son microorganismos muy pequeños, no llegan a veces, cuando mucho, por ejemplo, VIH mide 100 nanómetros. Son partículas muy pequeñas que casi todo en su interior es material genético, hay de dos tipos. De RNA, que van a sintetizar proteínas o van a sintetizar nuevo material de DNA, o que simplemente ya es DNA, como el caso de viruela del simio, que eso ya simplemente, por ejemplo, en viruela del simio no necesita entrar a los núcleos para replicarse. Con que entra a la célula, se replica y genera todo lo que ya sabemos. ¿Y por qué mutan fácilmente? Porque cualquier factor exógeno puede modificar la estructura de estas cadenas de material genético, y esto genera las mutaciones para generar modificaciones, ya sea en las proteínas de la cápsula que los envuelve o simplemente proteínas que hacen más replicación, como lo vimos en COVID, ¿no?
Sí, tal vez sea un término muy humano, pero pareciera tratarse de seres con inteligencia en el sentido de que se adaptan a las nuevas circunstancias, tienen estrategias para sobrevivir y transmitirse incluso de una especie a otra.
Sí, exactamente, todo lo que tenga que ver con el mundo infectológico, la microbiología, bacterias, virus, parásitos, hongos y priones tienen esta facilidad de crecer, replicarse, reproducirse y morir también, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente son características invadir, ¿no? Entonces, eso es lo que genera las enfermedades infecciosas muchas veces.
Tengo otras preguntas, por ejemplo, nos dice Ricardo, ¿cómo es que se hace el diagnóstico de que se trata de esta enfermedad y no de otra?
Sí, a partir del 2006 es la publicación donde se obtuvieron los primers. Los primers son secuencias de material genético que se obtuvieron de personas infectadas, muchos de ellos en África, sí, sobre todo en Zaire o República Democrática del Congo. Se obtuvieron materiales genéticos, se obtiene la prueba para hacer estas pruebas de DNA, y es una prueba molecular que ahorita solamente se está autorizando a hacerse la prueba, que ya tenemos las herramientas en el laboratorio de aquí de Guadalajara, de la universidad, tenemos las herramientas, pero dependemos de COFEPRIS y de la Secretaría de Salud que se active esto. Es una prueba que nosotros obtenemos de las vesículas o de los granitos del paciente infectado, una muestra muy especial, la refrigeramos, la congelamos, se manda al INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica con sede en Cuernavaca, y ahí tienen esta máquina para detectar el material genético, el DNA del virus, y eso reporta positivo.
Todavía falta mucho en este sentido, como las pruebas del COVID, que ya tienes pruebas rápidas y sumamente accesibles.
Va a depender de la presencia de más casos, ¿no? Sí. O sea, si empieza a haber una replicación de casos como lo vimos en COVID, pues obviamente eso hace inminente no solamente las pruebas, sino también tratamientos, ¿no? Y vacunas. Entonces, claro, esta enfermedad que ha ido poco a poquito aumentando, ya lo repetíamos, casi 6,000 casos en lo que llevamos en todo el mundo, en 52 países, pues todavía sigue siendo una prueba que solamente se centralice el diagnóstico de ella.
Pues ojalá que no proliferen los casos, y tenemos mucho que hacer también los ciudadanos tomando en cuenta algunas recomendaciones. Pues muchas gracias por venir, doctor, al programa y brindarnos esta orientación para que el público de todo el estado cuente con información con criterios científicos.
No, al contrario, gracias a ustedes, y siempre estamos abiertos para poder colaborar con la sociedad.
Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, médico infectólogo encargado del servicio de infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, presidente de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Y a todos ustedes, gracias, les esperamos el día de mañana.
El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Concepción Arenal.
Tú no sabes cuánto te quiero. No sabes lo que haría por ti. Cuando me rodean tus brazos, se siente un dulce fuego dentro de mí. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre en la mañana, fiebre en las noches de amor. El sol alumbra el día, con luna la noche es añil. Pero yo me estremezco si tú me dices muy bajito, hazme feliz. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches de amor. Todo el mundo tiene fiebre, es un caso general. Esa fiebre no es nada nuevo, ya ocurría en la antigüedad. Cuando estás a mi lado, es imposible resistir tu calor. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches de amor. Una chica fue abandonada por un amante infiel, o cuando el padre lo quiso matar, ella le dijo: padre, no le haga mal. Él me da fiebre cuando me besa, fiebre cuando me lo hace bien. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches sin él. Cuando escuches esta historia, si sientes la enfermedad, solo existe una medicina, solo tu chica a ti te puede curar. Si tienes fiebre cuando te besan, fiebre cuando escuchas un blues. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches del sur.
Hey. Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.